Las almas de los que obedecen a los malos gobernantes y poseen una mente oscura serán recibidas por las almas malvadas con recipientes de comidas putrefactas. Zaratustra Gadha Hat 14:49.
Cosas que pudieron ser y no fueron. El tratado de mitología sajona que Beda no escribió. La hora inconcebible que a Dante le fue dado acaso entrever. Ya corregida el último verso de la comedia. La historia sin la tarde de la cruz y la tarde de la cicuta. La historia sin el rostro de Elena. El hombre sin los ojos. Que nos han deparado la luna. En las tres jornadas de Gettysburg, la victoria del sur. El amor que no compartimos. El dilatado imperio de los vikingos no quisieron fundar. El orbe sin la rueda o sin la rosa. El juicio de John Donne sobre Shakespeare. El otro cuerno del unicornio. El ave fabulosa de Irlanda, que está en dos lugares a un tiempo. El hijo que no tuve.
A este lado de la tumba. Thank you. cosas que pudieron ser y no han sido, y también se nos ocurre todas las que podrían ser ahora o podrían ser en el futuro, y por lo que vemos no lo van a ser, o no lo son todavía, y nos extrañamos por ello. Un mundo que funciona de un modo cada vez más sórdido en sus engranajes, en sus mecanismos, y que sin embargo parece ser que la mayoría de las personas nos mantenemos aún en un estado hipnótico frente a semejante sordidez. En fin, intentaremos averiguar a qué se deben esas cosas. El de hoy, de todos modos, será un viaje sónico en los autos de choque de diferentes conceptos y realidades que nos limitaremos a presentar en boca de sus autores, para que podáis tropezar libremente con todas las enormidades que representan. Antes de iniciar la que será o el que será nuestro paseo por una galería que se irá derramando a lo largo de varios programas a modo de pequeña sección, quizás una trilogía, no lo sabemos aún seguro. Antes de iniciar, decía, este nuevo paseo que haremos por una galería muy especial, la de los psicoanalistas más heterodoxos de la época dorada y fundacional del psicoanálisis. Antes de eso, volveremos a saltar al ruedo de la realidad en la que vivimos para clamar, aunque sea en el desierto de esta plaza de toros árida y brutal que es este país, que todo esto va de la peor de las maneras, aunque pueda que no lo parezca. Y no porque haya algún modo de perfeccionar este vagón de ganado en el que nos llevan con musiquilla de fondo, como decía Als Accidents Polypoetics, en el descenso al infierno con musiquita de ascensor. No porque haya algún modo, como iba diciendo, de perfeccionar este vagón de ganado en el que nos llevan al matadero, sino porque la única salida es darnos cuenta de que ni nosotros, por otra parte tampoco el ganado, deberíamos viajar, y menos en esas condiciones, hacia nuestro exterminio tan tranquilamente. Exterminio que en unas épocas toma una forma física flagrante, y en otras empieza por un aplanamiento de las estructuras mentales libres, individuales. El primer paso será insistir en que la normalidad que nos rodea, al menos a nuestro parecer, es de una, si es que existe esta palabra, aberrancia aterrorizadora. Insistiremos así en levantar la mano una y otra vez en clase, en la clase en la que nos encierran. Insistiremos en preguntar cada vez el porqué de dar por sentados ciertos valores y no otros. El por qué debemos incluso seguir ahí sentados. Y si no sería mejor aumentar la velocidad de estos autos de choque en los que nos vamos instalando, y quebrar el redil en el que encierran nuestros cuerpos y nuestras mentes a este lado de la tumba. Thank you. Sí, subidos ya en estos autos de choque que nos facilita, nos proporciona Corcovado con sus coches de choque. Oíamos hablar de ese adiós, y ese adiós lo queremos dar en este inicio del programa a uno de los que siempre fue uno de nuestros escritores favoritos, y nosotros que Ray Bradbury. Ray Bradbury, que murió el otro día, y no sé si hace uno o dos días, supongo que un par de días, al que teníamos muchísimo aprecio, más que aprecio incluso, habíamos atisbado algunas vías de avanzar en algunas ideas, en algunos pensamientos que nos han sido muy útiles en la vida a través de sus escritos, no solo su narrativa, sino también algunos ensayos sueltos que tiene por ahí desperdigados. Os recomendaría que, si estuvierais interesados en escuchar, por ejemplo, todo lo que respecta a lo que pensaba Ray Bradbury sobre a lo que ahora le habrá tocado enfrentarse, que es a la posibilidad de la pervivencia de la conciencia en otras formas sustanciales, podríamos decirlo así. Si os interesa saber lo que pensaba al respecto de la trascendencia y de todo eso, podéis buscar, si no encontráis el libro Fantasmas para siempre, ese maravilloso libro gigantesco en tamaño y en contenido, ilustrado por un ilustrador argentino que no recuerdo ahora su nombre, y del que os leímos aquí en el programa bastantes cosas. Creo que si no encontráis el libro y queréis escuchar lo que leímos, si buscáis en nuestro podcast, astelladelatumba.contrabanda.org, en las explicaciones de los programas, ahí estará. Si lo queréis buscar, pues en el Google, poniendo el nombre del programa o el nombre del libro y el autor, yo creo que de algún modo os remitirán hasta el programa en concreto donde lo leíamos, si es que no hay alguien que haya transcrito esos textos en alguna página, en algún blog, en alguna parte. Quizás lo hagamos nosotros en el futuro. En fin, a Dios también, a Dios nos gustaría poder hacerlo a multitud de prejuicios y a monstruosidades con las que convivimos, con la mayor de las normalidades, como si formaran parte de lo que debería ser o de cómo debería estar constituido el mundo de los humanos en todas sus situaciones, y no es así. No es normal, por ejemplo, que personas que no han cometido ningún delito estén encerradas, tampoco está normal que muchas de las otras lo estén, pero en concreto las que no han cometido ningún delito, estén encerradas por el hecho de de carecer de un papel que no dice nada más que al nacer viste el sol en un lugar o en otro del planeta. No puede ser que haya tanta gente encerrada en una cárcel que hasta hace poco no ha sido abierta al mundo, como si pudiera ser normal que hubiera lugares opacos, cerrados y escondidos del mundo donde la gente se la encierra como a ratas, por muchas comodidades que tenga ese lugar. Y como nos parece que eso no es normal, hemos querido simplemente recordar esa sensación de pasmo, al menos, o de anonadamiento que dan esa consideración de normalidad de lo que no lo es y no debería serlo, que es distinguir a las personas por su lugar de nacimiento, darles unas prioridades para, por ejemplo, la salud en este país, o que eso es una de las cosas más repugnantes que he oído en mucho tiempo, que una persona sin papeles pueda enfermar, avanzar en su deterioro físico, simplemente por carecer de un papelito. En fin, cada uno sabrá qué es lo que está haciendo y cómo está construyendo un karma del que deberá rendir cuentas ante sí mismo, más que nada. En fin, recordando esto, recordando también a los policías que el otro día en Madrid detenían a un mantero pegando tiros, cuando los verdaderos delincuentes siguen su vida tan contentos y tan tranquilos en las azoteas de los grandes bancos, recordé un relato de Ray Bradbury, de uno de sus mejores libros de cuentos, llamado Las doradas manzanas del sol, que también os hemos traído aquí alguna vez, y del que os quería también comentar alguna otra cosa, de un par de relatos suyos. Pero antes que nada, para que nos dé tiempo a todos, leo un relato pequeñito, uno de los más cortos y muy significativos de lo que os estamos contando ahora, y que lleva por título, es muy curioso porque es un relato que no es de las temáticas que habitualmente Ray Bradbury parece recoger con sus atisbos a lo fantástico, a lo extraño, a lo inhabitual, sino que precisamente se acoge con la mayor de la sensibilidad y profundidad a uno de los temas más cotidianos que ocurren a diario en el mundo y que también, no por cotidiano, no deja de ser igualmente monstruoso. Nunca más la veo, Ray Bradbury. Alguien golpeó suavemente la puerta de la cocina y cuando la señora O'Brien abrió, allí estaba su mejor inquilino, el señor Ramírez, entre dos oficiales de policía. El señor Ramírez se quedó en el porche, inmóvil, pequeño. «¿Señor Ramírez?», dijo la señora O'Brien. El señor Ramírez parecía agobiado, como si no encontrara palabras para explicar la situación. Había llegado a la casa de huéspedes de la señora Bryan hacía más de 2 años y había vivido allí desde entonces. Había llegado en autobús a San Diego desde la Ciudad de México y luego había ido a Los Ángeles. Allí había encontrado el limpio cuartito con un lustroso linóleo azul y cuadros y almanaques en las floreadas paredes, y a la señora O'Brien, estricta y bondadosa patrona. Durante la guerra había trabajado en la fábrica de aeroplanos y había preparado partes de aeroplanos que volaban a algún sitio, y a una hora luego de la guerra conservaba su trabajo. Había hecho dinero desde un principio, ahorraba un poco y se emborrachaba una vez por semana, privilegio incuestionable que se merecía todo buen trabajador, según el modo de pensar de la señora O'Brien. En el horno de la señora O'Brien se cocinaban unos pasteles. Pronto los pasteles saldrían del horno algo parecidos al señor Ramírez, tostados y brillantes, hendidos en algunas partes casi como los ojos del señor Ramírez. La cocina olía bien. Los policías se inclinaron hacia adelante, atraídos por el aroma. El señor Ramírez se miró los pies como si ellos lo hubieran llevado a aquella difícil situación. ¿Qué ocurrió, señor Ramírez?, preguntó la señora O'Brien. El señor Ramírez alzó los ojos y detrás de la señora O'Brien vio entonces la larga mesa puesta con el limpio mantel blanco y una fuente y vasos brillantes y frescos y una jarra de agua con flotantes cubos de hielo y un tazón de ensalada de patatas y otro de naranjas y plátanos cortados y azucarados. A esta mesa estaban sentados comiendo y charlando los hijos de la señora O'Brien, los dos hijos mayores que comían y conversaban, y las dos hijas menores que comían con los ojos fijos en los policías. He estado aquí 30 meses, dijo el señor Ramírez en voz baja, mirando las rollizas manos de la señora O'Brien.
Bastante más que 6 meses, dijo uno de los policías. Tenía solo un permiso temporario. Lo buscábamos desde hace tiempo.
Poco después de llegar, el señor Ramírez se había comprado una radio para su cuartito. A las tardes la ponía muy alto y disfrutaba de ella. Y se había comprado un reloj de pulsera y había disfrutado de él también. Y en muchas noches había caminado por las calles silenciosas y había visto las brillantes ropas en los escaparates y se había comprado algunas y había visto algunas joyas y había comprado algunas para sus escasas amigas y había ido al cine 5 noches por semana durante un tiempo. Luego, también había paseado en el autobús toda la noche, algunas noches, oliendo la electricidad, observando con los oscuros ojos los anuncios, sintiendo las ruedas que susurraban debajo de él, mirando al pasar las casitas dormidas y los grandes hoteles. Además, había ido a los mejores restaurantes donde le habían servido cenas de muchos platos y al teatro y la ópera. Y se había comprado un coche que más tarde, cuando se olvidó de pagarlo, el enojado vendedor se había llevado de la calle, frente a la casa de huéspedes. «De modo que aquí estoy», dijo el señor Ramírez, «a decirle que debo dejar el cuarto, señora O'Brien. He venido a buscar mi equipaje, mis ropas y me iré con estos hombres».
¿De vuelta a México?
Sí, a Lagos, un pueblo al norte de la Ciudad de México.
Lo siento, señor Ramírez.
Ya guardé mis cosas, dijo el señor Ramírez roncamente, parpadeando con rapidez y moviendo ante él unas manos impotentes. Los policías no lo tocaban, no era necesario.
Aquí está la llave, señora O'Brien, dijo el señor Ramírez. Ya tengo mi maleta.
La señora O'Brien advirtió por primera vez que había una maleta detrás del señor Ramírez en el porche. El señor Ramírez miró otra vez la gran cocina y a los niños que comían y los brillantes cubiertos de plata y el lustroso piso encerado. Se volvió y miró largo rato la casa vecina de 3 pisos, alta y hermosa. Miró los balcones y las escaleras de emergencia y las escaleras de los porches de atrás y la ropa blanca que colgaba de los alambres y chasqueaba con el viento.
«Fue usted un buen inquilino», dijo la señora O'Brien. Gracias, gracias, señora Bryan, dijo el señor Ramírez suavemente y cerró los ojos. La señora Bryan estaba en el umbral con una mano apoyada en la puerta entreabierta. Uno de los hijos dijo que se enfriaba la cena, pero ella se volvió meneando la cabeza y miró otra vez al señor Ramírez. Recordó un paseo que había hecho una vez a algunos pueblos mexicanos de la frontera, los días calurosos, los innumerables grillos que saltaban y caían o yacían muertos y quebradizos como los pequeños cigarros en los alféizares de las tiendas. Y las acequias que llevaban el agua del río a las chacras lejanas, los sucios caminos, las hierbas secas. Recordó los pueblos silenciosos, la cerveza tibia, las comidas pesadas y calientes. Recordó los lentos caballos de tiro y los conejos sedientos en el camino. Recordó las montañas de hierro y los valles polvorientos y las playas que se extendían centenares de kilómetros sin otro sonido que el de las olas. Ningún coche. Ningún edificio. Nada. Lo siento de veras, señor Ramírez. No quiero volver, señora Bryan, dijo él débilmente. Me gusta aquí. Quiero quedarme. He trabajado, tengo dinero y soy presentable. No es así. No quiero volver. Lo siento, señor Ramírez, dijo ella. Me gustaría poder hacer algo. ¡Señora O'Brien! Gritó el señor Ramírez de pronto con lágrimas en los ojos. Extendió las manos y apretó fervientemente la mano de la mujer, sacudiéndosela, retorciéndosela, acercándola a él. ¡Señora O'Brien! ¡Nunca más la veo! ¡Nunca más la veo! Los policías sonrieron. Pero el señor Ramírez no lo notó y las sonrisas murieron pronto. Adiós, señora Bryan. Ha sido muy buena conmigo. Oh, adiós, señora Bryan. Nunca más la veo. Los policías esperaron a que el señor Ramírez se volviera, recogiera la maleta y se alejara. Luego lo siguieron, llevándose la mano a las gorras para saludar a la señora Bryan. La mujer miró cómo bajaban los escalones del porche. Luego cerró suavemente la puerta y se acercó a paso lento a su silla junto a la mesa. Apartó la silla y se sentó. Tomó el cuchillo y el tenedor y empezó otra vez con la carne asada. «Apresúrate, mamá», dijo uno de los hijos. «Debe de estar fría». La señora O'Brien se llevó un bocado a la boca y masticó largo rato lentamente. Al fin se quedó mirando la puerta cerrada. Dejó en la mesa el cuchillo y el tenedor. «¿Qué te pasa, mamá?», le preguntó su hijo. «Acabo de darme cuenta», dijo la señora O'Brien, llevándose la mano a la cara. «No volveré a ver al señor Ramírez».
O profughi d'Italia, all'avventura si va senza rimpianti, né paura. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero. Ribelle in cor ci sta. Dei miseri le turbe sollevammo un modo ogni nazione messi al bando. Nostra patria il mondo intero, nostra legge la libertà ed un pensiero, ribelle in cor ci sta. dovunque uno sfruttato, si ribelli, noi troveremo schiere di fratelli. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cuore ci sta. Raminghi per le terre e per i mari, per un'idea lasciamo i nostri cari. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cuore ci sta. Passiamo le vivarie tra i dolori della nazione umana, precursori. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cuore ci sta. Torneranno Italia i tuoi proscritti ad agitar la pace dei diritti. Nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero ribelle in cuore ci sta.
Pues sí, nuestra patria es el mundo entero con todos los seres vivos que contiene. Ninguna otra frontera, ninguna frontera es válida. Aunque ya me diréis lo difícil que es ser antiespecista y considerar que la barrera de las especies para otorgar derechos de existencia o no a unos seres o a otros es una ficción. Lo difícil que es ser antiespecista cuando la gente de la misma especie se trata como se trata. En fin, ahora os voy a leer un par de textos muy cortitos, prácticamente son dos párrafos en los que se hablará de otra de las creencias absurdas, que imperan en nuestro mundo, o al menos que se dan por válidas y únicas sin alternativa alguna dentro de todos los sistemas de valores, y es la del predominio del dinero en cualquiera de los ámbitos hacia los que uno oriente su vida.
Basta echar un vistazo a la publicidad en cualquier medio o escuchar los anuncios televisivos para encontrar que todas las referencias que se hacen son a los modos de ganar más dinero, de conseguir hacer más rendible el dinero. El dinero es el único Dios y ese Dios es al que rendimos un culto hipnótico e inconsciente sin darnos cuenta casi de que lo hacemos, pero así es. Y bastaría con una percepción un poco atenta a esta tesitura para que la mayoría de referencias que solo algunas personas descubren ahora con la catástrofe de los bancos, la mayoría de referencias que se hacen a una constante presencia del pensamiento acerca del dinero, del rendimiento del dinero, del interés del dinero, de la necesidad de ganar más dinero siempre, constantemente y a todas horas, darse cuenta de que todo eso se está poniendo por delante de la vida en sí, de todo lo que la vida pueda significar para cada uno y para la colectividad. En fin, os leo este par de textos de dos novelas, una de un cubano y otra de un francés, separados en el tiempo por prácticamente un siglo y con dos obras de referencias, contenido absolutamente diferente, pero muy interesante lo que dicen. La primera es un fragmento de un libro que ya os traje aquí hace tiempo, de Manuel Pereira, el cubano Manuel Pereira, Toilette, con una especie de breve explicación acerca de la cualidad excrementicia de la banca. Me invadió una marejada de rubor proporcional al hecho de ser sorprendido en medio de la calle en el acto de la defecación. El bochorno escatológico que emana sutilmente del dinero. No por gusto la etiqueta con el precio se despega de los regalos y la propina se esconde debajo de la servilleta. El dinero es una sustancia pecaminosa que manipulamos con asco. Por algo se inventaron las tarjetas de crédito. Nadie se quita los guantes para dar una limosna. Las cajas de caudales permanecen herméticamente cerradas, similares a inodoros o tumbas. Mi abuela enterraba sus ahorros debajo de una baldosa como el perro oculta bajo tierra un hueso apestoso. ¿Por qué será que universalmente el diseño más socorrido para confeccionar alcancías es la figura de un puerco? Algunos bancos tienen fachadas minuciosamente fúnebres y cuando se saca una gran cantidad de metálico no es solo por precaución que se guardan los billetes en un maletín duro y rectangular como un sarcófago, sino para eludir una escandalosa vergüenza pública. En el fondo de todo secreto bancario yace un misterio excremental. Y el segundo texto forma parte de una genial y sorprendente novela de Joris Karl Huysmans, que siempre ha sido uno de nuestros favoritos. Este autor de la Biblia decadentista, Rewards, contra natura o al revés, como se quiera traducir. Y también autor de una novela llamada La Vas, especie de recorrido sobre la noción del mal a través de varias de sus expresiones en personajes históricos o en contenidos del ocultismo. Y en un momento dado hace esta referencia, que la podéis encontrar en el blog que hace muy poco ha iniciado mi hermano y que os recomiendo, en joseplapidario.com. Podréis encontrar esta referencia dentro de una reseña fantástica sobre esta novela, La Vas, de Joris Karl Huysmans. Esto es lo que nos cuenta sobre el dinero dentro de esa novela sobre el mal. El dinero llama al dinero, tiende a aglomerarse en los mismos lugares. Va con preferencia a los malvados y a los mediocres. Además, cuando por una inescrutable excepción se amontona en un rico cuya alma no es asesina ni abyecta, entonces permanece estéril, incapaz de resolverse en algún bien inteligente.
inepto, incluso en manos caritativas, para alcanzar un fin elevado. Se diría que el dinero se venga así de su falso destino, que se paraliza gustosamente cuando no pertenece al último de los industriales explotadores o al más despreciable de los sinvergüenzas. Es más singular aún cuando desacostumbradamente se extravía en la casa de un pobre. Entonces ensucia inmediatamente a este si era recto. Hace lúbrico al indigente más casto, actúa a la vez sobre el cuerpo y sobre el alma, sugiere enseguida a su poseedor un bajo egoísmo, un innoble orgullo, y le insinúa que gaste su dinero solamente en él. Convierte al más humilde en lacayo insolente, al más generoso en avaro. Cambia en un segundo todas las costumbres, trastorna todas las ideas, metamorfoseando las pasiones más tiernas en un abrir y cerrar de ojos. Es el alimento más nutritivo de los pecados importantes, y es al mismo tiempo un vigilante contable. Si permite... Si permite a un poseedor olvidarse de quién es, hacer limosnas, obsequiar a un pobre, enseguida suscita el odio del favor en ese pobre. Reemplaza la avaricia con la ingratitud, restablece el equilibrio de tal manera que la cuenta es siempre justa y no hay un pecado de menos en ninguna parte. Pero cuando se convierte verdaderamente en un monstruo, es cuando se hace llamar capital. Ocultando el brillo de su nombre bajo el velo negro de una palabra. Entonces su acción no se limita a incitaciones individuales, a consejos de robos y asesinatos, sino que se extiende a la humanidad entera. En una palabra, el capital decide los monopolios, edifica los bancos, acapara las materias primas, dispone de la vida, puede siquiera hacer morir de hambre a millares de seres. Él, mientras tanto, se alimenta, engorda, se multiplica completamente solo en una caja, y ambos mundos lo adoran de rodillas, mueren de deseos delante de él como ante un dios. Pues bien, o es diabólico el dinero que así se enseñorea de las almas, o el fenómeno resulta imposible de explicar. Pues sí, amigas y amigos, un fenómeno ciertamente difícil de explicar, la ceguera hacia la ceguera selectiva hacia todo lo que no sea dinero, y la obsesión absolutamente destructiva, mortecina y deprimente hacia todo lo financiero y económico. En fin, algo nos dice de todas maneras que esas son, que esta bandera del dinero es una bandera raída y que con el tiempo irá perdiendo todo el triste color que aún tiene.
Lentamente, algo
últimamente los coros de los comentaristas económicos ya no hay quien los entienda y tampoco hay muchas ganas de hacerlo, la verdad. Al menos ya ha ido calando la sensación de inmensa estafa prolongada en el tiempo sobre los ciudadanos, sobre los habitantes, sobre la población de este planeta a cargo de las élites financieras de este mundo. En fin, no se acaba aquí la cosa, sino que hay mucho que segar todavía y otro de estos ámbitos correrá a cargo de unos fragmentos que os voy a leer de una novela genial, 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 absolutamente genial, que es muy poco conocida, es de un segoviano, y del que yo os diré que lo conocí hace muy poco. No me entendáis mal, no es que sea una de mis ocupaciones o de mis hábitos cotidianos leer las necrológicas, aunque sí, de hecho lo es, los obituarios, y haciendo tal y semejante actividad ayer en el concreto, ahora veo cuando, el 2 de julio del 2010, viernes, una nota sobre un autor que desconocía, que en su momento fue finalista del Planeta, pero del que no tenía absolutamente ni idea de lo que fuera que había escrito en la vida y que ya había muerto. Bien, pues hace 2 años casi justos murió este hombre, Ramón Ayerra, y de él os voy a leer un par de fragmentos para que os hagáis una idea sobre lo que la concepción que tenía él en la época en que escribió esta novela, luego os diré cuándo es y cuál es, y que no es tan diferente de la que hay hoy en día sobre los políticos. En fin, esta esquela, esta necrológica, está redactada por Aurelio Martín, que en realidad es, como nos contará, el personaje que cae acribillado en las primeras páginas de la novela. Pero bueno, sabemos que la literatura se permite estas maravillas. Y del otro lado de la tumba de la ficción vuelve para escribir esta reseña en la que nos cuentan lo siguiente Ramón Ayerra, escritor y poeta. La vida tiene sus situaciones de sarcasmo e ironía, a veces resueltos con una inocente sonrisa que no aflora desde luego cuando hay una pérdida humana por delante y mucho menos si quien se acaba de marchar es amigo querido. El escritor y poeta Ramón Ayerra, fallecido en Madrid ayer 1 de julio del 2010, a los 73 años, finalista del Planeta con la obra de la que os leeré ahora estos trozos, Los terroristas, publicada en el 81, mira el año en que empezó Radio Pica. En esta novela, el protagonista es un joven periodista que muere asesinado. Es que me hace mucha gracia. Muere asesinado por un comando de ancianos terroristas que odian la extraordinaria vitalidad de la juventud. Entre los más de 20 libros y poemarios que publicó Ayerra, desde literatura de viajes hasta novelas satíricas, destacan obras como Las amables veladas con Cecilia, La España imperial o El jardín de las naciones. Nacido en Segovia el 1 de enero del 37, este escritor, abogado de formación, funcionario del Ministerio de Trabajo, también autor de textos jurídicos, sentencias, mató a aquel periodista en su obra más popular, la que le llevó a la actualidad literaria. En la España que estrenaba Democracia, donde utilizaba personajes y ambientes reales con el cultivo de la narrativa del esperpento, pero muy esperpéntico, y sin embargo que se hace absolutamente real. Para dar una visión, como aquí también dice este, más real de lo que ocurría a su alrededor, era como un fotógrafo de la palabra al que le encantaba utilizar en sus novelas y personajes y ambientes reales de los que sacaba precisamente sus textos más directos, basados en expresiones populares que transformaba en arte literario. Ironías. Esta necrológica la escribe aquel mismo reportero abatido a tiros en la ficción por los vengativos ancianos, pero como el autor de esa muerte, solo en aquel texto, cuando él mismo tuvo que escribir sobre el paso a otra vida de dos buenos amigos, Juan Benet y Jaime Delgado, ahora solo piensa en aquella cita que Ayerra recordaba de Pessoa. Sea lo que fuere, mejor no haber nacido. Con la tibia luz de la mañana del 79, Ayerra también estuvo a punto de ganar el Planeta.
En el 73 trabajó el texto poético en Pequeñas Cuestiones y volvió el año pasado con Los Limoneros. Y ahora acababa de publicar La Isla Encantada, su última obra, un poemario en el que, con el agua como elemento común, aunaba el río Nilo y la isla de Madeira en Portugal, país que amaba y que inspiró muchos de sus textos. Fue en el prólogo de Pequeñas Cuestiones donde el poeta y arquitecto Luis Felipe Vivanco decía de él: querido, despejado, queridísimo, excelente y problemático Ramón Ayerra. Hablando de la muerte, con su lenguaje sabio, tomado de la calle, mina de la materia prima que él transformaba en poesía, reflexionó un día y dijo: a la hora de morir, igual da que ocurra este bobo trámite en invierno que en verano, con cierzo o con calorazo. Salvo acaso para el pobre de solemnidad que sobre morirse en la cuneta ha de hacerlo pelándose de frío. De esta novela, Los Terroristas, que como nos ha contado Aurelio Martín, al menos bajo el nombre de este personaje que es ametrallado en las primeras páginas del libro, Los Terroristas, donde este comando de viejos, que es, realmente solo aparece al principio, porque la novela va más sobre cómo se vive o se gestiona esa sensación de vulnerabilidad y de terror, como nos dicen ellos mismos. Este comando de viejos no vuelve a aparecer, no volvemos a saber nada más de él, más que las opiniones que va teniendo la gente y cómo tratan de linchar a todo viejo que se encuentren por la calle. Podría ser una especie de ironía, ya que en cierta época precisamente era la juventud la que era perseguida en diferentes situaciones, como por ejemplo lo es ahora aquí en Cataluña con Felip Puig y sus checkpoints, sus controles aleatorios y cada vez más extendidos por la ciudad, incluso uno que me encontré en la misma travesera de Gracia a las 4 de la mañana, controles selectivos para intentar dar esa impresión de estado policial que tanto le gusta a nuestro capitoste fascistoide. Y bueno, realmente sí, realmente es a la juventud a la que se suele perseguir y es una de las obsesiones de Felip Puig también. La juventud politizada o integrada en algún tipo de disidencia, pero ese es uno de los hallazgos artísticos y de fondo de esta novela de Ramón Ayerra, Los Terroristas, en la que los enclenques y decrépitos ancianos salen fugazmente del coche armados de sus metralletas impermeables beige y traqueteando con un ligero trotecillo se acercan y matan a este reportero de 24 años con una agilidad dudosa. En fin, menos mal que nosotros sabemos que la realidad es mucho más amplia y que, por ejemplo, aquí en este mundo, al menos que nos toca, nos ha tocado una facción más amable de la tercera edad, al menos los yayoflautas forman una especie de anticomando de este estilo, o un comando más ligado al avance de la humanidad, no como este que trata de enlentecerla, obstaculizarla. En fin, os leo estos dos fragmentos esperpénticos, absolutamente de pandereta, escritos sobre la España de la Transición, y vosotras me diréis si no se puede aplicar a toda la sarta de repugnantes políticos a los que tenemos que someter nuestras existencias día a día, Los Terroristas, de Ramón Ayerra, con una semblanza de un gobernador civil cualquiera. Thank you.
Emerenciano Paleta Jumilla, 50, sevillano de nación, de crianza y hasta de ejercicio. Más que bajo, corto de cuello. Empalmaba la mamola con el costillar delantero. Grueso, pero plantón, jaque, boludo. Cuando estaba en pie, quieto parado, gustaba despatarrarse y arquear la muslada cada poco, como para recolocar unos huevazos imponderables, latosos, de puro grandones. Al propio tiempo ponía en jarras los brazos y sacaba pecho. Emerenciano Paleta Jumilla, chaparro, audaz, palabrero, ojos muy claros en los que se divisaban, poniendo atención a ello, paisajes urbanos del Guadalquivir. A un lado del manso discurrir del río, la noble, liviana poquedad de Triana y sus casitas, al otro, las florituras juguetonas y a un tiempo serenas de la maestranza. Emerenciano Paleta Jumilla, gobernador civil de la ciudad y su provincia, como político nato, no creía en nada, y como se le pasaba la edad de seguir trepando, cada día estaba de peor leche. No creía en nada, sí, pero era capaz de liarse a moquear y a humedecer pañuelos si razones del oficio lo aconsejaban. El fallecimiento estúpido de la niña de Bernardino Piñata a cabo de la policía municipal, una furia de peste porcina que dejó inconsolable y sin gorrinería a la comarca Gómez Serracín y Sancho Nuño, el no por repetido menos meritorio milagro de un santo con retranca, el bendito presbítero incorrupto de Juarros del río Moros, que desde Sornacina y de decenio en decenio largaba a capricho la pata de un cojitranco devoto, o se la volvía a recortar según saliese luego este rezador o tabernario y faldero. Emerenciano Paleta Jumilla, hijo natural de los 10 que hubo un piadoso señorón con Merceditas la Trifulcas, puta fina de Monteflorido, orilla de Osuna, y a la que montó como una reina en la plaza de Doña Elvira, la de la canción, y en detrimento de su casta esposa Nicanora, la del botiquín, dama de gran fortuna a la que puso apodo el pueblo llano y el menos llano con ocasión de contribuir su familia a las arcas nacionalistas con un cajón de apósitos y mecromina y dos garrafas de alcohol de 90. Y la casta esposa con la que no hubo hijos el piadoso señorón, de puro reseca y acartonada que ni con un quintal de vaselina la entraba el zupo, llevó con resignación la cuerna, y a cada hijo que traía al mundo la querida de su esposo le era presentado después del bautizo con gran pompa y mucho alarde de nagüillas y puñetas. Ella aguardaba la comisión en la sala principal, en pie, de negro y con peineta, y cuando entraban los rascatripas con el presente, un criado vivo, viejo y borrachón, pregonaba: «Este es el quinto hijo, o el número que hiciese, de Nuestra Santa Señora, que por favor y milagro de la Divina Providencia, aun siendo suyo, vino a parar al vientre de Doña Merceditas la Trifulcas. Así lo quiso Dios, así lo encajen los hombres». La casta esposa hacía unos pucheros y luego besaba a la criatura, se festejaba al nacido y se aumentaba la congrua de Merceditas para atender con desahogo a la crianza y educación del nuevo Paleta. Los días más señalados del año, la tropilla de hijoputas, comandada por el criado borrachón, visitaba a su madre espiritual y la cumplimentaba con toda suerte de monerías y habilidades. Y la pánfila de la casta esposa, con la chochera de la edad, terminó por creerse el invento y falleció en olor de santidad y más agilipollada que un cubo boca abajo, bendiciendo a sus muy queridos hijos y al esposo que se los había engendrado para mayor gloria de Dios. Cuando se vio mocito y en la conveniencia de decidir su futuro, Emerenciano se percató de que le iba la política, de que le iba la marcha. Esto del mucho vagueo y del mucho bla bla en casinos y ante despachos, esto de inflamarse por cosas que se la traían floja, y sobre todo y por encima de todo, lo de mandar, ¡ay madre qué cruz, cómo le gustaba el mando! Aunque estuviese en la mesa la botella por vecina, decía de al lado: «Tú, échame vino». Le podía el mando. Lo llevaba en la masa de la sangre. De modo que con la influencia y los dineros de su padre ratoneó en las cobijas de la autoridad y a base de convites, de hacer gracias y de alcahuetear con jerarquías jodonas, metiéndoles entre las sábanas unas niñatas de perder el sentido, Emerenciano inició su carrera entrando de secretario de tercera de un poncio. Y zancadilla va, zancadilla viene, cucamona va, cucamona viene, denunció con fortuna el desvío ideológico del señorito de turno y obtuvo como recompensa una provincia para él solito, como le gustaba decir. Ni que decir tiene que la muerte del general Franco le reventó, y no porque apreciase al panzudo dictador Zuelo, al taimado Tripita, sino porque se quedaba con el culo al aire. Pero pudo, como tantísimos otros, superar el bache y se acomodó a las nuevas maneras. Y como era discreto cuando se lo proponía, siguió en el machito cambiando de provincia cada 2 años o así. De modo que cuando llegaba a un nuevo destino, aprendida ya la copla, daba la idea de que era un demócrata que venía a pie, sorteando la historia desde la Revolución Francesa. Lo jodido de la cuestión es que a veces le traicionaban las fijaciones antiguas, y así, cuando había de saludar, no era infrecuente que se le fuese la mano lisa a la frente en un amago de liturgia facha, lo que corregía volando, y o bien alargaba la zarpa al peluche y se rascaba adornando el gesto para mejorarlo con un puta caspa me trae más frito que si de tiña se tratara, o bien la bajaba al pelotamen y se componía con denuedo la merienda. Y así, mal que bien, se iba acoplando a los modos de la nueva mangancia, y desterrando las cuchufletas de antaño para lo que había de sortear con maña, ya se dice, las muchas picias y fantasmas que le arrojaba el pasado desde su altillo. Todo marchaba al principio, nadie le tiró composta o le ayudó al casual defenestre, al salto de carpa en el vacío. Oh, le dio un vaído y se nos fue por la ventana sin que nadie pudiera impedir lo que decían los polipides de la oprobiosa. Mas, ay, quedó atascado en la gobernaduría de lugarejos con poca chicha, y los años le cabalgaban ya las espaldas como los ramoncines del apocalipsis. 50 cabrones dando matraca, 50 venenos que le comían las entrañas, 50 cilicios, 50 castigos del señor, y a veces en la soledad del jardín, también a los señores gobernadores salpica una discreta soledad del poder, a veces con una noche estrellada a cuestas, miraba al vacío y se filosofaba en plan Séneca chusmeta. La puta que me parió y qué poco me luce el pelo, ni un mal terremoto que llevarme a la boca, solo sandios y caciquillos de aldea dándome chivatazos de sus ruines componendas, que no me llega el salto a la corte, con lo que yo daría por auparme una subsecretaría, señor, señor, no hay justicia en este mundo. Y unos lagrimones como garbanzos batían aquella caraza de sevillano con vocación de mando, aquella cocorota de Giralda bajorra y espachurrada. Y si terremotos no había en su carrera ni maremotos, estos, conforme a las leyes de la naturaleza más difíciles de producirse aún, ni salvajes incendios ni derrumbamientos de monumentos célebres, las piedras del acueducto descangallándose sobre el azoguejo, ni espantosos choques de trenes en los itinerarios de su jurisdicción, ni autobuses cargados de niños cayendo desde un puente al curso de un río navegable, cosa del Mississippi y tal. Si tales enormes catástrofes no tenía en su puño para airearse en la prensa nacional, ¡ay! ¿Cómo le fue al Suárez el hundimiento de Los Ángeles de San Rafael? Y esgrimir su valía y su corazón, y su apego para quien padecía la desgracia, y su confortador, cabe paternal abrazo, y si tales valiosos sucesos no tenía en la talega. Sí, por el contrario, tenía uno, siniestro y de imposible capotazo. El de la perfidia de unos viejos, de unos ancianos terroristas, implacables como la víbora a la que pisa el rabo un excursionista en alpargatas y cuyo cipotón, la que habían armado los viejos, le ponía en candelero en un puro grito, en un brete, cara al jodido teléfono por el que le largaba tralla el ministro de Interior. Se convertía en una lucha, en una refriega de 100.000 pares de pelotas, hasta el trato con el personal, que lógicamente debía serle más leal, más afín, más encorajinadamente ayudador y vecino. Allí todo Cristo se tenía gana y cualquier ocasión era buena para meter un rejón de castigo. La política era, eso sí, trampa, zancadilla y merodeo, bien lo sabía él. Y gasto sobrado había hecho de esta intendencia. Pero como la vida es a la postre una partida de toma y daca, un desapacible rincón en el que no sacarás más que lo que metas, también a él le tocaba padecer el convite del prójimo. ¡Ay, la política! Tanto sacrificio, tanto bregar. Y no solo para que no se le escapase el mando, sino para pulirlo y acrecentarlo. Qué desazón se le había metido en las entrañas desde chiquito por enjaular ese raro pajarito que le martirizaba. El mando, el mando. Y era elevado precio el que tenía que abonar, un cruel peaje, sí señor, una puñetera aduana requete poblada de los vistas más feroces y destemplados del universo mundo. Y le llovían la matraca y la inquina en Segovia, aquella mandilera ciudad de medio pelo, llena de pedruscos, de monumentos esaboríos, de iglesias lagartonas, siniestras, cadavéricas, modorras, con cristos amojamados a tutiplén, y unas vírgenes sin gracia ni calor, estropajosas y de un birria subido. Aquella ciudad poblada por castellanos secos y faltones, tiparracos que a la menor se le meaban en las solapas de la americana, gente de palabra corta, de intención larga, magros, tipejos, tozudos y despegados, estirados, cortantes, acartonados, obcecados, vengativos, mulos tordos, socarrones, altaneros, copetudos, engallados, insolentes, orgullosos, pichitiesos, mil veces malditos perros mesetarios. Y por si fuera poco, como si un destino aciago le condenase a rellenar su cáliz con el vinagre más rabioso, ahí estaban los coroneles, Copón con los coroneles, dos moruecos que se odiaban a muerte, uno de Granada y otro de Almería, uno de padre con carrera y el otro con padre de cuchara, uno de la Guardia Civil y el otro de la Policía Nacional, cuando una sola de estas tres circunstancias bastaba para que se pusiesen como tigres de Bengala el uno con el otro. ¿Qué habría hecho para tener que llevar una cruz tan pesada? Y ese odio entre ambos cuerpos, y ese no fiarse, y esa mala hostia entre tricornios y gorrillas color cagada de albañil atracado de butifarra, que es que se odiaban a muerte los unos con su viejo prestigio de satrapía rural y tiros a los menudillos y sangre a cubos, los otros picajosos por falta de una tradición de borriquez como Dios manda y con un rebrinque suburbial y cantamañanas. ¡Qué suplicio aguantar la batalla sorda que se traían esos espadones de guardarropía! Dos carrozas más desportilladas que el Virgo de María Magdalena. Emerenciano, Paleta, Jumilla respiró hondo y se incorporó a los rudos, tremendos callejones del oficio. ¡Ah!
queráis que ponga esta canción de los 80, pero la recordé cuando surgió todo esto del Carlos Dívar y sus cenas. Una cuenta pendiente que aclarar, sigues pensando en qué cara tendrá.
Es que hay diversas secciones del poder, tanto la justicia, que ha ido perdiendo todo el escaso prestigio que pudiera tener en este país, y en el que los personajes como el Carlos Dívar este, que pagaba sus cenas y supongo que sus putas también con el erario público en Marbella, y este es el primer cargo judicial de este país, se asemeja bastante al emerenciano Paleta Jumilla del que hemos estado hablando ahora. Por eso no me podía quitar la cabeza esta canción de los 80, en el que se le pregunta al juez si ha desayunado bien. Bien, y vamos rápido para que nos dé tiempo a todo, que vamos muy justitos, pero no queremos terminar este repaso, antes de pasar a nuestro heterodoxo psicoanalista de hoy, sin acabar con un relato muy especial, de además que os habíamos prometido leeros algo de él, este programa, de Richard Middleton, de su libro El buque fantasma y otros relatos siniestros y tristes. Hoy no nos dará tiempo para leeros la introducción que escribió Arthur Machen sobre él, y en el que habla precisamente del relato El buque fantasma, que es muy divertido y os lo recomiendo a mansalva, pero sí que lo haremos con una historia que nos hará ver cómo todas las personas que están ocupando plaza, ocupando lugares dentro de el acartonamiento del sistema, dentro de la colaboración estricta con la fosilización de la vida en sus diferentes estructuras, el sistema judicial, la policía, la banca, etcétera, podrían también percibir el alcance de sus actos, el alcance de lo que están haciendo, echar una mirada al contexto general de las cosas y, bueno, sacar alguna conclusión, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Y si no lo creéis así, escuchad este relato que os voy a leer de Richard Middleton, de su colección El buque fantasma y otros relatos tristes y siniestros. Un fantástico relato y algo triste en ocasiones, pero bueno, ya no es una novedad, que espero que os guste y que lleva por título ni más ni menos el alma, dejemos la charanga para emerenciano Paleta Jumilla, repito, el relato que os voy a leer ahora de Richard Middleton, se llama El alma de un policía. Este lado de la tumba. Afuera, por encima del molesto bullicio del tráfico, el cielo resplandecía esplendoroso con la suave paz de una bella tarde de verano. A través del cristal superior de la ventana de la comisaría, el agente Bennett, que en aquellos momentos se notaba especialmente sensible, admiraba con el corazón encendido los tonos rojizos y amarillos que eran como los colores de un precioso edredón que tenía en casa. En contraste, las luces que iluminaban el despacho del superintendente parecían tenues y sombrías, de tal forma que dentro de las paredes de la comisaría de policía los sonidos eran de suma importancia. En alguna parte, un borracho al que le habían quitado las botas golpeaba las paredes de su celda expresando sus críticas hacia la autoridad. Desde la habitación contigua donde pasaban el rato los guardias que estaban fuera de servicio, llegaba el golpeteo repetitivo de las bolas de billar y las fichas de dominó, roto a veces por bruscos estallidos de risas. Justo a su lado, el superintendente estaba hablando con ese tono de voz tan suave que a Bennett le traía la imagen de un terciopelo gris. «Verá, Bennett, así están las cosas. No tengo nada en contra de su comportamiento. Usted es diligente y puntual. Y no tengo ninguna duda acerca de su interés en el trabajo. Pero desafortunadamente el tiempo pasa y usted no puede darme ninguna prueba de sus esfuerzos. Durante las últimas 3 semanas no he hecho ninguna detención ni puesto una sola multa, mientras que sus compañeros de ronda en ese mismo espacio de tiempo han estado excepcionalmente ocupados. Le repito que no le estoy acusando de negligencia en sus deberes, pero estas cosas dan que hablar a los magistrados y les llevan a pensar que existe falta de interés por su parte». Bennett agachó la vista y se puso a mirar sus botas relucientes. Sus dedos estaban enrojecidos y notaba el suelo blando debajo de los pies. «Hacía tiempo que me temía algo parecido, señor», dijo. «Realmente lo temía». El superintendente lo miró interrogante. «¿No tiene nada más que decir?», preguntó. «Siempre he intentado hacer mi trabajo, señor». lo sé, pero debe darse cuenta de que cierto número de denuncias, aunque no haya detenciones, es el rasero por el que se mide a todo buen policía». «Pero no querrá que arreste a personas inocentes». «Esa observación es de lo más grosera», dijo el superintendente con severidad. «No voy a seguir hablando con usted. Espero que se tome todo lo que le he dicho como una advertencia. Debe hacer un esfuerzo, Bennett. Debe hacer un esfuerzo». Fuera, en la calle, el agente Bennett se sintió libre para pensar en su desagradable entrevista. El superintendente era ambicioso y por lo tanto presumido. Él, en cambio, era una persona sencilla y nada ambiciosa. Si hubiera podido, le hubiera encantado decirle unas cuantas cosas, pero el bienestar de su mujer y de sus hijos estaba por encima de todo, por encima de sus ansias de soñador y de su sentido práctico. Estaba claro que si en el acto no obtenía resultados de su eficiencia como agente de policía, ese bienestar se vería amenazado.
y sin embargo no podía quejarse de las coincidencias que hicieron de él un policía, ni tan siquiera del malhado que le perseguía y que ponía fuera del alcance de sus manos cualquier persona culpable. Miraba los rostros de la gente con amable curiosidad y se asombraba al no poder descubrir ningún rastro de la maldad que se le supone a todo buen vecino. Todas esas mujeres y todos esos hombres desalmados eran ladrones, incluso asesinos. Pero a él tan solo le parecían doncellas y jóvenes alegres, víctimas felices de la tiranía del amor. Mientras se acercaba a la calle en la que residía, esa sensación universal de amor corría por sus venas y le causaba una extraña conmoción. Se daba cuenta de que su uniforme no le era grato a la mayoría de las personas. Las mujeres y los hombres dejaban de charlar despreocupadamente cuando él pasaba cerca. Incluso los niños interrumpían sus juegos y se quedaban mirándole con una expresión de duda hasta que se alejaba. Y aún así su corazón solo sentía afecto por toda aquella gente. Se daba cuenta de que los quería. Cuando vio su casa resaltando en medio de una fila de edificios idénticos, decidió que su actitud era más sabia que la suya. Si quería ser el sostén de su familia, tendría que ser más severo con esa gente tan adorable y alegre. Era sencillo, llevaba el tiempo suficiente en el cuerpo como para saber lo sencillo que era conseguir arrestos. Modales bruscos e intolerantes, un poco de provocación, algo de dureza y todo arreglado. Y sin embargo, admiraba de todo corazón la resentida independencia de aquellos pobres sujetos. Para él siempre había sido la cualidad suprema del carácter anglosajón. ¿Cómo podía utilizarla ahora para llenar los calabozos de Inglaterra? Abrió la puerta de casa con un suspiro. Hasta él llegaron los alegres chillidos de sus hijos. Por encima de los cables del teléfono, las estrellas echaban anclas sobre el cielo despejado. Más abajo, en una de esas calles mugrientas y solitarias, el agente Bennett revisaba las cerraduras de las puertas y los pestillos de las ventanas con un escepticismo total y absoluto. Gradualmente estaba llegando a la conclusión de que él no era una de esas personas que han venido al mundo para dar órdenes y controlar a sus más inmediatos vecinos, que lo único que querían era respirar un poco de aire. Si hubiera sido así, habría estado ansioso de castigar al culpable y, sin embargo, tan solo sentía una especie de simpatía que incluso le llegaba a hacer responsable de los pecados de los demás. También él pensaba, como la inmensa mayoría, que la justicia humana, tal y como la conciben los responsables de administrarla, no es nada justa. La poca simpatía que mostraba la gente corriente por su uniforme era una crítica más hacia el sistema del cual él mismo era un poco dispuesto a baluarte. Le hubiese encantado que todas esas personas le considerasen una especie de amigo oficial, alguien que les aconsejaba y les ayudaba a arreglar sus diferencias. Y sin embargo le trataban como a un enemigo, un sujeto que vivía de sus errores y de los fracasos de sus relaciones personales. Todo esto afectaba a su mujer y a sus hijos y hacía que el problema se convirtiese en algo tremendamente complejo. ¿Por qué tenía que castigar a otros a causa del amor que profesaba a su mujer y a sus hijos? O visto de otro modo, ¿por qué tenían que sufrir sus hijos por culpa de sus escrúpulos? Estaba claro que a menos que la fortuna le permitiera realizar algún arresto notable y justo, no tendría más remedio que emplear las mismas trampas, el mismo talante dictatorial que el resto de sus compañeros, o dejar el cuerpo de policía. ¿Y qué trabajo puede conseguir un policía despedido? Mientras inspeccionaba sistemáticamente una casa tras otra, se daba cuenta de que al pensar en todas esas cosas se había visto interrumpido el normal devenir de sus sueños. Era consciente de las estrellas y de los cielos abiertos e inmensos que hacían del mundo un lugar tan pequeño. Y sin embargo sentía que su amor por la familia y ese otro amor más logrado, más amplio, ligado a su propio honor, estaban conectados de manera más íntima con la grandeza del universo, que con ese mundo de callejuelas y pequeños actos, y de tal forma debían ser tenidos en cuenta. Y sin embargo, ¿cómo elegir entre uno y otro amor si ambos son igualmente verdaderos? Cuando la puerta del comercio de Gurney y el prestamista se abrió al empujarla un poco, haciendo que interrumpiera bruscamente sus especulaciones, su primera emoción fue la rabia, porque aquel percance había interferido sus pensamientos. Pero al descubrir bajo la luz de la linterna que el candado había sido forzado, su enojo se transformó en una excitación esperanzada y nerviosa. Pero, ¿y si el ladrón había utilizado aquella puerta para salir? ¿Qué pasaría, en cambio, si el destino le hubiera puesto delante la oportunidad de emplear su virtud oficial contra el crimen oficial, esas fuerzas oscuras de la existencia en las que no creía, pero que velaban su vida como sombríos nubarrones? No era un cobarde y fue muy sencillo atravesar en silencio la puerta entornada hasta llegar al solitario despacho sin esperar unos eventuales refuerzos. Sabía que la caja fuerte, que suele ser el objetivo prioritario de todo ladrón, se encontraba en la oficina privada de Gurney, un poco más adentro, y mientras permanecía de pie, escuchando con atención, creyó distinguir unos ruidos muy tenues que venían de aquella habitación. Hizo una pausa, frunciendo el ceño, como un hombre confundido que intenta catalogar una impresión. Cuando logró situar ese sonido extraño, en su mente se mezclaron las imágenes de las pequeñas tragedias que tenían lugar en casa con sus hijos. Alguien estaba llorando como un niño en la pequeña habitación en la que Gurney intimidaba a los clientes morosos. Los criminales peligrosos no lloran, y Bennett no lo dudó más. Atravesó la tabla abatible del mostrador y abrió la puerta que daba al despacho. La luz estaba encendida y había un hombre delgado sentado a la mesa, con el rostro entre las manos, llorando desconsoladamente. La caja fuerte estaba detrás de él, abierta y completamente vacía. En la parrilla de la chimenea yacían unos restos de papel carbonizado. Bennett se acercó al joven y le puso la mano en el hombro, pero el hombre seguía llorando y no hizo ningún movimiento. Aunque lo intentaba, Bennett no podía evitar la compasión, a pesar de que era su deber hacer cumplir las leyes, y dio unas palmadas en el hombro del joven, intentando consolarle. No tenía ninguna arma con la que hacer frente a ese llanto infantil, solo podía oponer sus propias lágrimas a las de los demás. «Vamos», dijo con suavidad, «tienes que serenarte». Al oír su voz, el joven dio un respingo y se quedó en silencio, temblando un poco. «Eso está mejor», dijo Bennett animosamente. «Mucho mejor». «Lo he quemado todo», exclamó el joven de repente. «Ya está todo limpio». Me encontraba muy mal. Bennett le miró con simpatía como un soñador al mirar a otro de su misma especie, un ser cuyos sueños nunca suelen salir bien. «Me temo que estás en un serio aprieto», dijo. «Lo sé», contestó el joven. Pero ese canalla de Gurney, su voz se alzó durante unos momentos hasta convertirse en un grito, haciendo que perdiera el habla. Luego se tranquilizó un poco. Pero ya ha pasado todo. Está terminado. Hecho. Supongo que le debías dinero, ¿no es así? El joven asintió. Vivía de los tontos como yo. Me amenazó con decírselo a mi padre y yo he acabado con él, el muy cerdo. Esto no va a serle de gran ayuda a tu padre, dijo Bennett con seriedad. Ya lo sé, es mucho peor, pero a lo mejor ayuda a otros. Me amenazaba una y otra vez y yo no podía aguantar más, ¿lo entiende? Por encima de los hombros del joven, las estrellas que lucían a través de la ventana abierta le hacían señas de asentimiento a Bennett. Lo entiendo, dijo. Lo entiendo. Ahora puede arrestarme. Bennett miró dudoso las muñecas que le ofrecía. Solo eres un tonto, dijo. Un estúpido soñador como yo, y ellos te encerrarán durante años. No puedo entender por qué tienen que echarte tantos años por ser tan solo un tonto. El joven levantó los ojos con una repentina mirada de esperanza. ¿Va a dejar que me vaya? Dijo asombrado. Reconozco que soy un estúpido. Supongo que no estaba en mi sano juicio, pero ¿me va a dejar marchar? Me habría gustado no haberte visto nunca, dijo Bennett con sencillez. Tú tienes a tu padre y yo tengo una esposa y dos niños pequeños. ¿Quién tiene el derecho de juzgarnos? Mi padre es un anciano y mis hijos son muy pequeños. Será mejor que te vayas antes de que cambie de opinión. El joven salió de la habitación sin decir ni una palabra más y Bennett le siguió en silencio hasta la calle. El peligroso criminal cuya captura le habría reportado gloria y honor se había transformado en un jovencito histérico y tonto. Ayudado por su extraño impulso, ese chico estúpido iba a arruinarle. El robo se había cometido en el transcurso de su ronda. Habría una investigación, le expulsarían del cuerpo casi con toda seguridad. Una vez en la calle, miró desesperanzado hacia el cielo, pero las estrellas parecían ahora remotas, insondables. Aunque estaba haciendo la ronda solo, le daba la sensación de que su mujer y sus hijos caminaban junto a él. Bennett pensaba una y otra vez en lo que había pasado, sin llegar a darse cuenta del resultado lógico de semejante actuación. No le importaba en absoluto haber traicionado su condición de vigilante de la propiedad ajena, pero no podía quitarse de la cabeza la posibilidad de que su familia pasara grandes penurias. Su mente soñadora estaba poco acostumbrada a pensar en cosas prácticas. Sentía que era muy extraño que su declaración de guerra contra el cargo que ocupaba estuviera un tanto falta de dignidad. No había dado ese paso decisivo, no había sido capaz de afrontar la más absoluta pobreza por sí mismo. Tan solo había sentido lástima de la locura de un joven. Era algo demasiado frágil para hacer tan gran sacrificio. Y sin embargo no se arrepentía. Su tarea como guardián moral de mujeres y hombres le resultaba imposible y tarde o temprano se habría dado por vencido. Pero también estaba su familia. Debo tomar una decisión, se dijo a sí mismo con energía. Y entonces un grito monstruoso llegó hasta sus oídos y rebotó en su cerebro una y otra vez. Surgía de la casa que tenía delante y pensó que toda la gente que vivía en la calle iba a despertarse horrorizada por aquel sonido espantoso. A continuación cayó el silencio, un silencio que resultaba aún más horrible, resaltaba aún más el horrible chillido. El silbato de una fábrica huyó en la lejanía como un eco burlón. Y eso fue todo. Bennett había contado hasta 120 cuando se abrió la puerta de la casa y un hombre empezó a bajar los escalones. «Vaya, agente», dijo con frialdad. «Entre, entre, tengo que enseñarle algo». Bennett subió los escalones bastante confuso. «Ha habido un grito», dijo.
El hombre le miró sin detenerse mucho. —¿Así que lo ha oído? —exclamó. —No ha sido agradable. —No, no lo ha sido —respondió Bennett. El hombre le guió por el tenebroso pasillo hasta la sala de estar. En el sofá yacía el cuerpo de un hombre. Estaba tan retorcido como la rama de un árbol seco. —Es mi hermano —dijo el hombre con una pequeña inclinación de la cabeza. —Le he matado. Era mi enemigo. Bennett miró el cuerpo asombrado sin poder creer que estaba realmente allí. —¿Muerto? —dijo mecánicamente. —Y todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra, si es capaz de resumir todo mi odio en un pequeño bloc de notas. —No me importa lo más mínimo ese odio suyo —exclamó Bennett acalorado. —A lo mejor una hora antes le habría arrestado, pero en estos momentos usted no me interesa nada. El hombre dio un suave y prolongado silbido de sorpresa. —¡Un filósofo con uniforme! —dijo. —Por Dios, señor, cuenta con mi simpatía. —Y usted con mi compasión. Ha imitado las comedias melodramáticas baratas y llevado a cabo una tragedia ridícula. Si pudiera actuar como un policía, le encarcelaría con sumo placer, pero como hombre le golpearía sin ningún remordimiento. Tan solo puedo compartir su infamia. Supongo que yo también soy un asesino. Está deprimido y muy nervioso, dijo el hombre, y creo que no está siendo del todo justo conmigo. Es cierto, soy un pobre criminal, pero me parece que usted no es muy buen policía. A partir de esta noche no volveré a vestir este uniforme. Creo que es una sabia decisión, y yo no ensuciaré mis creencias con ningún otro asesinato. Sí, es verdad que le he matado, pero le aseguro que aparte de conseguir el veneno a ese miserable cuerpo, no he hecho nada malo. A lo mejor no está muerto, ¿puede oír los latidos de su corazón? Puedo oír el sonido que producen las cucharas de mis hijos al batir sobre sus platos vacíos. ¿Es ese su dilema? Pobre diablo, pobre, pobre diablo. Los filósofos no deberían tener esposas, ni hijos, ni casas, ni corazones. Bennett se volvió hacia el hombre con el odio dibujado en el rostro. —¡Le odio a usted y a la gente que es como usted! —gritó débilmente. —Ustedes justifican la existencia de la policía. Hace que me desprecie a mí mismo por pensar que sus crímenes son igual de suyos que míos. No le he pedido que me diga si ese ser que yace en el sofá está muerto o si usted lo ha asesinado. No pienso mover un dedo para hacer que lo cuelguen. Y pensar en el suicidio me repugna, pero no puedo separar su sangre de la mía. Somos hijos comunes de una noble madre, y en consideración a esa madre, le digo adiós. Y sin esperar la respuesta del hombre, atravesó la puerta en dirección a la calle. Ojeroso y con el cabello revuelto, el agente Bennett entró dando tumbos en la oficina del superintendente a primera hora de la mañana. —He puesto todo mi empeño haciendo caso de su advertencia —dijo al superintendente—, y he estado patrullando las calles en busca del crimen. En todas partes me he tropezado con la locura. Solo locura. La misma locura que usted tiene. La que yo también poseo. Esa locura hereditaria y propia de nuestra raza. Me parecía estar destinado a traer a los criminales ante la justicia. He patrullado por las calles, pero no he encontrado a ningún hombre que fuera peor que yo mismo. ¿Qué piensa hacer conmigo? El superintendente se aclaró la garganta. Hay demasiadas quejas sobre la conducta de la policía, dijo. Es hora de dar un ejemplo. Será acusado de estar borracho y de negligencia en el trabajo. Tengo una esposa y tres hijos pequeños, dijo Bennett con timidez. Tres preciosos niños pequeños. Y se tapó el rostro cansado con las manos.
ojos quedan en el recuerdo y un sudor frío. Cada vez que lo cuento y un sudor frío.
Bien, pues la esperanza que nos da este relato que os hemos leído de Richard Middleton es que toda persona puede escoger qué tipo de campanadas quiere tocar en su quehacer o en su responsabilidad vital, etcétera. Si tocar las campanadas a la muerte o las campanadas a la vida. En fin, vamos a continuar y lo hacemos ya con lo que os habíamos prometido en un principio, que es ni más ni menos que algo parecido a esto.
Sexo.
Varón.
Familia.
Hijo.
Divorcio.
No.
Profesor Freud, soy el Dr. Jung.
Yo solo he abierto una puerta. Corresponde a los jóvenes como usted cruzar el umbral.
Tal vez sea la adecuada para tu tratamiento experimental.
Hábleme de la primera vez que recuerde que su padre la azotó.
¡Es un éxito!
¿Cómo está su paciente rusa?
Ha habido una notable mejoría.
¿Es virgen?
Estoy casi seguro.
Si se decide a tomar la iniciativa, vivo en ese edificio.
¿Por qué esforzarnos tanto por reprimir nuestros más básicos instintos naturales?
Nunca reprima nada.
Quiero que me castigue.
Corren rumores de que ha convertido a una de sus pacientes en su amante.
¿No creerías que te dejaría ir sin librar una batalla?
¿No crees que deberíamos parar?
¿Tú quieres parar?
¿Sigue amándole?
Volverás con nosotros ahora.
A veces hay que cometer un acto imperdonable para poder seguir viviendo.
Pues sí, en efecto, esta podríamos decir que fue la última referencia en el hacia el gran público del psicoanálisis, concreto con esa película de David Cronenberg, Un método peligroso, basada básicamente en la relación de Jung y Freud, pero en la que aparecía uno de los personajes que del que hoy queríamos hablar, que teníamos bastante olvidado y que nos ha vuelto a la memoria tras la aparición que hace este personaje en recordarnos a la aparición de este personaje en la película, que de este tráiler que habéis oído es el solo aparece en un momento para decir nunca reprima nada. Este es el tema musical de la película que corresponde a la aparición de este personaje, que no es otro que Otto Gross. De él os leeremos hoy algunos pequeños fragmentos, pero antes una breve reflexión o una breve explicación. Y por cierto, antes de nada, agradecer a nuestro amigo Jordi, que nos va enviando algunos datos francamente interesantes sobre algunas de las visiones de los psicoanalistas a lo largo de la historia en su quehacer errático y extraño, y que nos va a servir mucho para futuros programas. Bueno, puede que me equivoque, pero siempre he tenido la sensación de que a través del psicoanálisis se iluminan de forma amplia los más importantes ámbitos de confusión y sufrimiento de la mente humana. Pero también tengo la impresión de que desde que esta forma de liberación interior ha visto cerradas sus puertas a la consideración oficial, académica y pública, en cuanto me refiero a lo público, por ejemplo en la sanidad, ha visto cerradas sus puertas, decía, a la consideración de lo público, lo oficial, lo académico, del mundo, da la impresión de que el psicoanálisis se ha dado la vuelta y se ha encerrado en sus cuarteles de invierno. Puede que sean sus cuarteles de invierno y no sus torres de marfil, aunque quizás también, y quizás muchos estén de acuerdo en que sí. Resulta difícil hallar ejemplos de la impregnación del ideario psicoanalítico en cualquier movimiento crítico que tienda a la transgresión de lo establecido, al menos en cuanto al orden social establecido. El psicoanálisis se enrosca en su madriguera y, susurrando que no es culpa suya, ignora, a mi parecer, los sucesos sociales de la vida corriente, que son los que empujan, a fin de cuentas, a masas ingentes a la depauperación psíquica, a la perturbación interior, o cuando menos a carecer de recursos y fortaleza adecuados para enfrentar todos los quebrantos y salir reforzados o por lo menos algo enteros. El psicoanálisis ha sido apartado, expulsado y casi ridiculizado de los circuitos oficiales, no ridiculizado como las ideas filosóficas cercanas al ocultismo, como que han sido ampliamente menospreciadas y ridiculizadas, sino simplemente ignoradas y apartadas e impedida su entrada en todo tipo de planes académicos o en circuitos de la sanidad, etcétera. Pero creo que tampoco hace mucho por tratar de ubicarse de nuevo en un lugar al alcance de los millones de trastornados del mundo. Pero no siempre fue así. En la época fundacional, los bienpensantes conservadores quizá tardaron en hundir la nueva idea por el hecho mismo de su novedad. La sorpresa inicial hacía que se abrieran las puertas a la escucha, debate e incluso aplicación del psicoanálisis en muchos, en innumerables ámbitos. De todos modos, y conscientes de la inevitable represión por venir, las corrientes mayoritarias trataban de contemporizar con los que dominaban la sociedad en aquel tiempo y que básicamente se convirtieron en sus clientes. Buscaban su aprobación. Pero no todos, debemos decir.
Ich denke, ich darf mir diese informelle Anrede nun endlich gestatten, zumal ich Sie heute bitten möchte, mir einen besonderen Gefallen zu tun. Dr. Otto Groß, ein hochintelligenter, jedoch unsteter Charakter, bedarf dringend Ihrer medizinischen Hilfe.
De Otto Groß están hablando en la parte, bueno, en la versión original de la película. Y Otto Groß, uno de los primeros y más brillantes discípulos de Freud, quiso ir más allá del estudio y tratamiento de los nudos y enmarañamientos mentales originados en ámbitos de exposición estrictamente familiar a la explicación de las perturbaciones por la represión de los conflictos internos que se crean ante las imposiciones o sugestiones del medio.
Sein Wunsch, Sie in die Klinik einzuweisen, entspringt Ihrer Meinung nach also nicht seiner Sorge um Ihr Wohlbefinden.
Wenn Sie...
De él os quería leer algunos fragmentos seleccionados, algunos párrafos sueltos de varios de los textos que se publicaron hace no mucho, en concreto, bueno, unos cuantos años, en el marzo del 2003, en una gran editorial de Barcelona que tengo la impresión de que ya no funciona, pero ya no existe, pero no estoy seguro, no querría equivocarme. Y que se llama Licornio Ediciones, esta editorial de Barcelona, una edición de, basada en la selección de textos realizada por Franz Jung, no confundir con Carl Jung, Franz Jung, que era amigo de Otto Groß, con ocasión de la campaña de liberación de Otto Groß, ahora os explicaré por qué lo tuvieron que liberar en su momento. El libro se tituló, o lo titularon en Alicornio Ediciones, Más allá del diván, apuntes sobre la psicopatología de la civilización burguesa. Y dentro de estos apuntes nos encontramos al inicio con una semblanza y explicación acerca de la vida de Otto Groß, escrita por Horst Rosenberg. Y aunque en principio había pensado leeros esta especie de introducción con su vida, no nos daría tiempo, así que lo voy a hacer a través de la más breve introducción que antecede a la publicación de un pequeño texto de unos cuadernillos que etcétera publicaba o publicó en noviembre del 2001. No sé si lo continúa haciendo, me da la impresión de que ahora ya no lo hace. Pero de estos cuadernillos, en concreto de un texto que también está publicado en el libro de Licornio, La concepción fundamentalmente comunista de la simbólica del paraíso, os voy a leer la introducción, los fragmentos correspondientes a la entrada de este texto que publicaron los de Etcétera, también de Barcelona, hace ya más de 10 años. Otto Groß, 1877-1920. Una noche se abandonó, arrastrándose por una callejuela, y quedó tirado en el suelo. Lo encontraron 2 días después. Murió al día siguiente. Así es como estalló y se extinguió la estrella de un gran adversario del orden social. De esta manera narra Franz Jung en su autobiografía la muerte en Berlín de su amigo Otto Groß, estrechamente ligado a los círculos literarios y revolucionarios centroeuropeos de antes y después de la Primera Guerra Mundial, momento crucial del movimiento de ideas y de hechos sociales, desde el expresionismo, dadaísmo, círculos anarquistas, hasta la revolución de los consejos.
Otto Gross nace en Estiria, Austria, en 1877, hijo de un eminente criminólogo burgués de Graz que le encaminó hacia la psiquiatría. Gross sobresalió pronto en los medios psicoanalíticos de Viena y Zúrich. Carl Gustav Jung lo había cogido en análisis después de una cura de desintoxicación de cocaína y opio en Burgorsli en 1902. En el Congreso Psicoanalítico de Salzburgo en 1908, Gross defendió la tesis heterodoxa que situaba el origen de las enfermedades psíquicas no en la esencia misma de la sexualidad, sino en su relación con la sociedad. La etiología de las neurosis pasa por la comprensión de la interacción conflictiva entre individuo y sociedad. Instalado en Múnich a partir de 1906, frecuenta los círculos artísticos y políticos de Schwabing, el barrio latino muniqués, y pronto formará parte del grupo anarquista de Monte Verità en Ascona, con Muxam Landauer. Ascona era un reducto de ideas y experiencias anarquistas y alternativas entre la revuelta y la marginalidad. Según afirma Eric Muxam, Gross fue una de las figuras clave del primer periodo de Ascona. Allí desarrolló sus ideas de llevar el psicoanálisis a reconocer el peso del condicionamiento social en la experiencia psíquica, concibiendo su trabajo de psicoanalista en el empeño de un cambio revolucionario de la sociedad. Desarrolló su crítica al patriarcado, inaugurado con la violación y basado en la vinculación jurídica de los individuos bajo el poder y la autoridad, y abogó por la vuelta al matriarcado comunitario, basado en la solidaridad entre los individuos. Criticó la familia y la monogamia, y su forma más patológica, la poligamia, iniciando formas de vida sexual libre. Perseguido por su padre, que logrará internarlo varias veces, lleva una vida militante hasta que se establece en Berlín, donde entra en relación con Franz Fenfert y el núcleo de la revista expresionista revolucionaria Die Aktion. Vive en casa de Franz Jung, donde es detenido en 1913 por la policía prusiana, acusado de anarquista, y es expulsado a Austria, donde a instancias de su padre es internado en un manicomio de Viena. Por cierto, decir que esta, no sé si lo menciona en este, no, creo que no en este, no lo menciona aquí, sino en la otra introducción, esta detención de Otto Gross se dice o se cuenta, ya que se conocieron en cierto momento, fue lo que inspiró, o la escena o el evento que inspiró a Franz Kafka la redacción del Proceso. Que la persecución de su padre, que no era solo criminalista, sino que era también uno de los fundadores de diversos métodos de fichar a la disidencia, un poco como un Felip Puig, pero con estudios del pasado. Así que su detención fue absolutamente arbitraria, pero en fin, algo interesante con lo que observar ahora o atender ahora el contenido del Proceso de otro modo. Gracias a una extensa campaña de solidaridad entre los intelectuales más radicales de Europa, conseguirá la libertad. Durante la guerra se moviliza como médico en distintos frentes. Después lleva una vida errante y miserable, solo con la soledad y la droga. En estas condiciones, muere en Berlín el 13 de febrero del 20, según la descripción que hemos anotado de Franz Jung. Al parecer se internó en una especie de nave industrial, en un pasadizo oscuro, lóbrego y triste, y allí murió al cabo de 2 días de consunción y de anonadamiento, y supongo que de desánimo. Con todo, durante estos años logra publicar la mayoría de sus trabajos. En Die Aktion publica en 1913 el manifiesto Cómo superar la crisis cultural, réplica a Gustav Landauer sobre la importancia revolucionaria del psicoanálisis. Para Gross, la revolución, apoyándose en la psicología del inconsciente, puede contemplar la relación entre sexos bajo un plano más libre y feliz. lucha contra la violación en su forma más original, contra el padre y contra el derecho patriarcal para restablecer el derecho matriarcal. En 1918, en la concepción fundamentalmente comunista de la simbología del paraíso, cuando él habla de comunismo, evidentemente con esa visión antiautoritaria, debemos por fuerza referirnos al comunismo libertario, desarrolla su análisis de la institución patriarcal que pone el acento sobre la unión legal entre los individuos y del sistema matriarcal que reparte derechos y deberes, responsabilidades y obligaciones entre individuos por un lado y la sociedad por otro. El matriarcado que la revolución comunista deberá restaurar no conoce ni el poder, ni la sumisión, ni la autoridad, ni el matrimonio, ni la prostitución. En 1914 publica en la revista Central Blatt, inspirándose en Sabina Spielrein, la amiga de Freud y de Jung, y protagonista de la película Un método peligroso, que Jung la tuvo en análisis, como sabe todo el que haya visto esa película, y Sabine, que escribió además bastantes textos, en algunos de los que, como nos dicen aquí, se basa Autogross, que había empezado a hablar de la oposición entre el yo y la sexualidad, y a considerar que la naturaleza instintiva del hombre se divide entre la pulsión de autoconservación y la pulsión de conservación de la especie, lo simbólico de la destrucción. En la familia, el niño no tiene otra opción que quedarse solo o adaptarse. Así, su voluntad de conservación se transforma en voluntad de poder del yo adaptado a la sociedad. Los dos componentes del instinto de conservación, no querer ser violado, no querer violar, entran en contradicción, resultando un conflicto interior entre la voluntad de poder, sadismo, y el abandono de sí, masoquismo, que explica lo simbólico de la destrucción ligada a la sexualidad. Este conflicto interior es el resultado del prejuicio social sobre la superioridad de lo masculino del orden familiar patriarcal. En tres estudios sobre el conflicto interior de 1920, Gross desarrolla extensamente esta interpretación. Y aquí algunos fragmentos sueltos que os leo de las obras de Otto Gross. Fragmentos sueltos de varios de estos escritos de los que nos han introducido ahora. Y recordad que todos están escritos entre 1918 y 1920, más o menos. El principio elemental del alma humana, cuya diferencia cuantitativa e individual, cuya suficiencia y fracaso separa y agrupa a los humanos en esas dos categorías, es decir, el ser humano revolucionario y el ser humano conservador, es la capacidad de resistencia que las personas tienen especialmente en el desarrollo del individuo contra las sugestiones del exterior, contra los sentimientos, valores y normas impuestos. La fuerza de preservación personal de la naturaleza humana innata, que se aferra tanto a la propia individualidad como a la alegre afirmación impulsiva de todo lo individual en los demás, que se aferra tanto al propio ser ilimitado como al amor ilimitado y que por tanto se opone a la violación y a la seducción, así como a las presiones eternas y ubicuas para adaptarse a los demás. Lo más genuinamente humano es conservar esta fuerza primitiva, amante y revolucionaria en la ingente lucha con el entorno que se inició en la gélida soledad del niño dentro de la familia autoritaria y que deviene lucha de lo existente y vivo contra la violencia feroz de lo mecánico, en tanto principio esencial de cualquier orden existente, sea en forma de Estado, leyes o autoridad. Tanto como derecho penal, como civil, como matrimonio o prostitución, como capital.
de la magnitud y persistencia de esta fuerza de resistencia a la coacción y la seducción depende que uno evolucione hacia un tipo u otro, hacia el tipo revolucionario o hacia el conservador, es decir, hacia el tipo adaptado. Y estos dos tipos humanos no comparten otra característica que el profundo conocimiento interior de que cada uno solo puede vivir y prosperar en unas condiciones generales que ahogan al otro. La evolución libre y abierta de la humanidad, del amor y de la mente, requieren un orden que resulta íntegramente letal para los adaptados al orden hasta ahora existente, un orden que siempre y en todas partes resultó letal para la naturaleza humana, el amor y la mente. Por tanto, de entrada es mentira todo lo que se aduzca sobre una transición paulatina, una reconciliación de intereses, sobre moderación y compromiso. Mentira es todo lo que suponga la existencia o siquiera la posibilidad de cualquier interés común entre lo revolucionario y lo adaptado. Lo único que puede conseguir la política de mediación es un compromiso de intereses a nivel meramente económico, que es eternamente insuficiente incluso en este ámbito y renuncia definitivamente a todos los valores vitales fuera del mero cálculo numérico. Es el terreno en el que la revolución se disuelve en negociaciones entre partidos que no encierran ninguna diferencia humana. Son negociaciones entre grupos de distintos bandos, pero que son portadores de los mismos tipos psíquicos y de las mismas exigencias de ser. Nunca ha habido un partido combativo que eligiera un nombre tan característico para un tipo psíquico determinado y que designara el momento psicológico común a todos sus caracteres creativos como el nombre de quienes exigen todo, es decir, de quienes no admiten compromisos. En cualquier individuo que experimente el comunismo como una vocación interior, actúa un espíritu primitivo heredado de la juventud de la humanidad, un saber inmediato de la diferencia entre un ser humano y otro, un sentirse allí apátrida y aquí en casa, allí apartado y aquí integrado en la vida por el elemento dominante del fuero interior, es decir, el instinto revolucionario del alma humana, que a cada ser humano de este tipo aboca indefectiblemente a servir a la vida ilimitada y suscita una distancia reflexiva con todo lo adaptado y rechaza adaptarse a lo inferior, al poder y a la sumisión, a la propiedad, la rutina, la tradición y las costumbres. Por eso no hay cosa que odiemos más, no hay política que nos parezca más corruptora y peligrosa que la política actual de la transacción, de ese socialismo real, de la muchedumbre, que ha preparado el terreno para la adaptación entre el proletariado y la burguesía, una adaptación conjunta al espíritu de lo exigente existente en aras de la convivencia material, arrastrando consigo todos los elementos esenciales del viejo orden, asumiendo en su corto vuelo también la idea capitalista de la creación de masas de seres mediocres en todo, basándose como siempre en la naturalidad del poder y de la prepotencia de todos, y en torno a cada uno, la soledad infinita. Nadie puede renunciar al amor siendo todavía niño. Resulta imposible porque el instinto de arrimarse a los demás es tan central para la conservación de la especie como la voluntad de mantener la propia naturaleza innata. El niño de la familia actual tiene que convertirse en aquello que los que le rodean son. Si pertenece a la mayoría, esa semejanza será más o menos completa. Si pertenece a los pocos, que nunca pueden perder del todo su forma de ser innata y la necesidad de vivirla, solo será parcial. El miedo a la soledad, la necesidad de contacto obliga al niño a adaptarse.
esa sugestión de la voluntad ajena, la llamada educación, es integrada en su propia voluntad, de modo que la mayoría se componen casi exclusivamente de voluntades ajenas asimiladas, de una voluntad ajena a la que se han adaptado y perciben esa voluntad extraña como su propia personalidad. Se han convertido en seres uniformes porque toda voluntad ajena, que es la que los integra de verdad, tiene una esencia y unos objetivos finales uniformes. Se han ahorrado el desgarramiento interior, se han adaptado a las cosas tal como son, pertenecen a la gran mayoría. La nueva psicología enseña a descubrir lo antilibertario en el interior como resultado de la propia integración en una sociedad antilibertaria y a eliminar a partir de la investigación de tales nexos las fuerzas oscuras cuya intervención inadvertida y constante destruye los mayores logros de toda victoria revolucionaria, la alegría de la libertad de todos y la eliminación de la alegría del poder. Es solo a partir de la expectativa de que el nuevo conocimiento de sí mismo puede descubrir a cada ser humano en su interior el derecho a la revolución y las obligaciones del revolucionario, las obligaciones de la propia preparación, y lo lleva a convertirse al mismo tiempo en la base y el contenido soberano de una nueva cultura, como podremos conservar la fe en la renovación y dar una nueva garantía a la revolución. Todo lo que nos queda de esperanza en la humanidad se basa en ella. Por estas razones, la psicología del inconsciente parece estar destinada a convertirse en un factor soberano de la educación y en materia dominante de la nueva enseñanza, siendo el centro de la nueva vida intelectual y complemento y contrapeso de la formación técnico-práctica. Al igual que la instrucción técnica y física pretende desarrollar el conocimiento de la naturaleza y la dominación de sus energías, la nueva psicología del inconsciente será la base para la evolución de una nueva espiritualidad, de la que ha de nacer el espíritu de la revolución y una nueva cultura de la libertad. Amigas y amigos, teníamos muchos trocitos más preparados, pero os hemos leído estos seleccionados, estos textos en realidad francamente optimistas dentro de tanto el contexto que vivió como el contexto en el que nos encontramos, pero que no quita con que se pueda extraer de ellos bastantes enseñanzas para aplicarlas en la vida cotidiana o entender mejor las cosas que suceden y los procesos que se dan a nuestro alrededor o con nosotros dentro de ellos. En fin, esto ha sido todo. Nos tenemos que ir ya. La semana que viene posiblemente os traigamos la tristísima aventura y tribulaciones de otro discípulo joven, más joven aún este, de Freud, y que tuvo un final absolutamente malhadado y malogrado, y que no es otro que Víctor Tausk. Posiblemente os hablemos de él, todavía no es seguro, pero posiblemente sí, porque hoy nos hemos dejado todas las secciones que os teníamos preparadas y de las que os vamos dejando caer cosas como nuestro argumento animalista, nuestro escritor preso, nuestros autores griegos.
y algunas cosas más. En fin, todo eso tendrá que esperar a la semana que viene. Nosotros nos vamos enroscando ya en nuestro nido, nos marchamos, desaparecemos y empezamos a preparar ya todo este sombrío y, por otra parte, luminoso material con el que esperamos haceros más, poner más o menos contentos en la escucha a este lado de la tumba. Do you remember a guy that's been such a lonely song? I heard a rumble from long ago. Oh no, oh no, don't say it's true. They got a message from the action man. Oh no, I love you, darling, I need it now. Somebody else following. The shaking of nothing is killing just. Picture of that girl sits in the sister and sí, 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 amigas y amigos, con esta preciosa versión de las Stooges, veamos, damos cenizas a las cenizas, nos despedimos con esta, como os decía, preciosa canción de nuestra querida amiga Tina Hill, y nos marchamos deseando que lo paséis todas y todos muy bien
Hasta la semana que viene, en la que, a pesar de todo, pase lo que pase, trataremos de estar, como siempre, aquí, vosotras, con vosotros, a este lado de la tumba. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.